Nacional presenta Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en Acción.
Buen día para todos. Aquí estamos desde la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, en los estudios de LT14 y a través de las 49 emisoras de Radio Nacional en todo el país con esto que es Campo en Acción. Jornada lluviosa en la capital de la provincia de Entre Ríos. No mucho, pero un chaparrón nos recibió para que lleguemos aquí a la radio. Así que, bueno, y el pronóstico ya lo vamos a ir viendo y escuchando con nuestro amigo Tomás Ojeda. Pero bueno, para muchas zonas afectadas de nuestro país, afectadas por las crecientes de ríos y por las intensas lluvias que se han dado, bueno, nuevamente y lamentablemente hay agua. Señor Aguilar, ¿cómo anda usted? Buen día.
Muy bien, muy buenos días para todos. Llegamos justo antes de
exactamente. Justo. Usted que venía más temprano, que es más tempranero.
Sí, señor.
¿Y usted, mi amigo, cómo anda?
Hola, querido. Buen día.
¿Estás bien?
Sí, bien, bien. Hoy voy a darle descanso a mi verba. Porque... Sí.
Pese a que la escuché yo hoy temprano... De ella estamos hablando. Uh-huh. Decía que el paraíso,
buscando su lugar en el mundo.
Exactamente.
Yo ya hice todos los trámites correspondientes
para
trasladarme a San Martín de los Andes.
¿Te puedo dar un alojamiento?
Ya estuve analizando el tema inmobiliario, que todo está contemplado. Hoy voy a tomarme un descanso, ¿sabes por qué? Porque me sumo en un pozo tan profundo, me hundo cada vez que... Claro, no tengo respuesta. Hoy escuché un tango pasional, puede ser que estaba dedicado, de acuerdo a lo que me contaron ustedes. Bueno. Yo estaba atendiendo otros menesteres, como era entrar la ropa para que no se pase por mosca. Y nos recibe un chaparroncito consultando a nuestro satélite. Me parece que es lo único que va a haber en cuanto a agua.
Sí, pareciera que dejan nuestra zona y que se está yendo hacia la zona norte de la provincia, ¿no? En ese momento yo tengo ahí en el satélite, en el radar de INTA, la Estación Experimental de Paraná, lluvias en algo de Córdoba y Santa Fe, ahí en el límite, zona de San Francisco, en nuestra zona del río Paraná hasta Rosario, Concordia y hacia el norte.
Uh-huh. Lamentablemente... Malas noticias para la provincia de Corrientes y esta zona que nos tiene tan preocupados. Pero bueno, al respecto vamos a estar hablando en el transcurso del programa. Permitime que salude a alguien desde Lomas de Zamora que nos acompaña todos los días tempranito. Marta Esdrigotti. Marta, un beso enorme para vos, para tu hermana. Gracias por haberte comunicado y haberse comunicado a las 12 en la noche de ayer. Yo los atiendo a todos, ¿eh?
En el tiempo.
Claro, me queda un huequito. Esta noche juega Echagüe y es probable que dé vuelta
la
historia. Sí, señor.
No la va a dar vuelta. Tiene que ganar sí o sí para poder ir a disputar a Boca.
El quinto partido.
No es imposible tampoco. Se puede hacer una vez.
Sí, yo de la posibilidad. Porque no jugaron así durante todo el campeonato, que jugaron el otro día. Pero bueno, esa es otra historia. Vamos con los datos del tiempo en la capital provincial. Tenemos 10 grados 6 de temperatura, 88 el porcentaje de la humedad, visibilidad 15.000 metros, presión atmosférica en hectopascales 1014 decimal 6, viento del sur al 14 kilómetros por hora, cielo nublado, clima ideal para una cerveza hoy en el Día Nacional de la Cerveza. Un invento, pero yo me subo.
Todo suma.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Para lo que resta de esta mañana, probables neblinas y bancos de niebla, cielo parcialmente nublado. Y bueno, tenemos que desmentirlo en parte al pronóstico del tiempo porque estaba lloviznando hasta hace unos minutos. Máxima prevista para hoy 16 grados. Atención mañana jueves a los calvos porque tendrán que cubrir la mollera. 2 grados la mínima, 17 grados la máxima, cielo algo nublado. El viernes algo nublado. 5 grados la temperatura mínima, 17 grados la máxima, y el sábado parcialmente nublado, 7 grados la mínima, 18 grados la máxima. Para comunicarse con Campo en Acción, 34-34-65-36-58 y participás por un equipo de mate que sorteamos el 20 de junio.
En Campo en Acción y por Nacional, títulos.
Los asociados de Sancor aprobaron la reestructuración de la empresa.
Este martes, la cooperativa Sancor llevó a cabo una asamblea extraordinaria en Sunchales y allí se aprobó por unanimidad la reestructuración de la empresa, el plan Sancor y el fideicomiso acordado a comienzos de mes con el gobierno nacional.
En el primer trimestre de 2017, la producción total de alimentos y bebidas cayó un 2,3%.
Un informe de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios, COPAL, señaló que en los primeros tres meses del año, la producción total de alimentos y bebidas retrocedió un 2,3% en comparación con igual periodo del 2016.
Este año se cosecharán 85.000 toneladas de aceitunas.
De acuerdo a la Asociación Olivícola de Catamarca, este año habrá muy buena cosecha de aceitunas.
El SENASA realizó tareas de control y prevención del HLB en Corrientes.
Mediante monitoreos intensivos se verificó la situación sanitaria respecto de la plaga en el noreste de la provincia, que es controlada regularmente por un equipo de trabajo establecido.
Buen día a los amigos que nos acompañan desde Concepción del Uruguay, aquí en la provincia de Entre Ríos, la histórica. 8 grados la mínima, 16 la máxima, cielo parcialmente nublado para el resto de la jornada. Probabilidad de neblinas durante la mañana. Un saludo enorme para ellos.
En campo, en acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
Bueno, en el mercado de Chicago la jornada de ayer fue una jornada que estuvo marcada por retrocesos para todos sus futuros. Tanto la oleaginosa como los cereales se vieron presionados por las mejoras climáticas en los cultivos de los Estados Unidos. Y con este panorama internacional les contamos que en la plaza local el mercado se vio marcado por una suba para la mercadería disponible en el caso de la soja y, mientras tanto, precios dispares para el caso de los cereales. Es por eso que la soja en el disponible con entrega ya se llegó a pagar 3.850 pesos la tonelada. El maíz, también en el disponible y con descarga inmediata, alcanzaba valores de 2.300 pesos por tonelada y $140 se pagaba por la mercadería con entrega en el mes de julio. En el caso del trigo, con entrega inmediata, se llegaba a pagar ayer 2.600 pesos la tonelada, $160 por la mercadería con entrega en el mes de marzo. El girasol, por su parte, no muestra modificación en sus valores, sigue pagándose $280 la tonelada en el disponible y $285 por la mercadería puesta en el mes de julio. Mientras tanto, en el sorgo, con entrega contractual, ayer se pagaban 1.800 pesos la tonelada en la Plaza Rosarina.
Un saludo enorme para Marisa Patiño, que está en Rosario, y le voy a preguntar, pues a lo mejor tenemos agua también en la cuna de la bandera. Datos del tiempo en Rosario, 8 grados 4, 7, 3, la sensación térmica, 90 el porcentaje de la humedad para lo que resta de la jornada, vientos leves, nubosidad variable, la máxima prevista para hoy, 15 grados.
Hay más de 2 millones y medio de hectáreas que están afectadas por el agua y, según datos de las Confederaciones Rurales Argentinas, bueno, está en riesgo buena parte de lo que está estimado de siembra de trigo. Esas son áreas donde se va a sembrar trigo en esta campaña.
En campo, en acción y por Nacional, mercados, Liniers en este momento.
Para hoy se esperaba un arribo importante en el mercado nacional de Hacienda de Liniers, pero hasta el momento la cantidad de hacienda ingresada es de 7.855 cabezas. Recordamos que en el día de ayer un ingreso total de 8.271 vacunos, donde la demanda terminó trabajando con interés por los mejores conjuntos especiales de Fildot y la plaza resultó firme por lo liviano de corral y sostenida para el resto de los renglones. Vamos a hacer, como lo hacemos diariamente, un repaso de los valores que se consiguieron en la jornada de ayer. En el caso de los novillos, arrancaron con un valor mínimo de 29 y un máximo que llegó a los 35. Los novillitos que comenzaron a trabajar con un valor mínimo de 30 pesos con 50 lograron un máximo de 37 pesos el kilo vivo en pie. Las vaquillonas oscilaron de 26 a 35 pesos. En el renglón de los terneros, se partió de un valor mínimo de 22 para lograr un máximo de 39. Las vacas buenas oscilaron de 15 a 30 pesos, mientras que en el renglón de toros se partió de un piso de 17 pesos para lograr un techo de 30. Reiteramos, estos son valores correspondientes a la jornada de ayer. Y para el día de hoy, y hasta el momento, hay un arribo de 7.855 animales al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers.
8 grados la temperatura en Buenos Aires, 84 el porcentaje de la humedad, cielo parcialmente nublado, máxima prevista para hoy 15 grados. Comunicate con nosotros, vecinos, desde dónde nos estás acompañando, 34-34-65-36-58.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción.
Recién les comentaba, 2.5 millones de hectáreas que están en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa. Esta, obviamente, que estamos hablando de una región donde se siembra la mayor superficie de trigo, y la expectativa para este ciclo era seguramente que aumente, si bien hay una discusión por el tema de mercado. Pero bueno, hay mucha expectativa de ampliar la superficie de trigo, seguir creciendo. Según este dato de Confederaciones Rurales Argentinas, 1.398.000 hectáreas son de la provincia de Buenos Aires, las afectadas. 231.600 Córdoba, 105.300 provincia de Santa Fe y 758.000 en la provincia de Buenos Aires. Bueno, el dato también aclara que, el informe aclara que en el caso de Buenos Aires, el análisis es solo para el noroeste, con lo cual si se suman otras regiones y las zonas de la cuenca baja del río Salado, el área inundada en toda la provincia sería mucho mayor. En el caso de Santa Fe, se incluye únicamente el departamento de General López, ya que en el momento de tomarse las imágenes era el único que no tenía nubes, bueno, esto es una complicación cuando se hace relevamiento con imágenes satelitales. Y en Córdoba se evaluó la parte sur de la provincia. Nosotros estuvimos charlando hace unos días atrás con el presidente de la Sociedad Rural de La Boulaye y nos comentaba lo que habían sobrevolado toda esa zona, y bueno, realmente impresionante el área que ha cubierto la lluvia. Bueno, ahí está el problema de la laguna La Picasa que se suma. Bueno, datos sobre la situación en estas provincias argentinas y la expectativa con respecto a que se reduzca o afecte la siembra del trigo. 5:16, en un ratito nos vamos a La Rioja con nuestro colega y amigo Carlos Vega.
Un suelo sano es la base para la producción de alimentos saludables. Campo en Acción, la voz de la producción.
La Cámara Olivícola Riojana analiza el funcionamiento del Instituto Nacional Olivícola. Diego Andrada expresó que la creación de este organismo es un paso positivo para normalizar la situación agrícola y comercial de la producción olivícola. El gerente de la Cámara Olivícola Riojana aseguró que La Rioja preside la Federación Olivícola Argentina, por lo que será en este ámbito donde se deberá discutir la implementación de esta ley.
Yo creo que lo positivo es crear un ámbito específico, digamos, para la olivicultura, y eso ya es mucho. Y en eso La Rioja tiene producción e historia para liderar ese proceso. Hay temas que son a corto plazo y de resolución para no inmediate, sino que era para ayer, pero bueno, es otro intento más que tendremos que, bueno, que apoyar. Yo creo que a esta altura de las circunstancias tenemos que acompañar este tipo de proyecto. Habrá que ver a futuro cómo se va a reglamentar esta ley. Más allá de la presentación del proyecto, no hay toda una instancia de reglamentación, que bueno, es otra etapa más de trabajo en donde el productor tendrá que participar a través de las organizaciones, a través de cámaras provinciales y nacionales, ¿no? Nosotros actualmente somos La Rioja, es presidente de la Federación Olivícola Argentina, y bueno, será en ese ámbito donde se tendrá que discutir la reglamentación de la ley.
Carlos Vega, Nacional La Rioja, la radio de todos.
para completar el tema olivícola, desde la Asociación de Catamarca, de productores olivícolas, dicen que este año habrá una muy buena cosecha, estiman 85.000 toneladas. Esto lo dijo Federico Alonso, que es el gerente de la asociación, pero bueno, dice que hay que esperar hasta el mes de julio cuando concluya la cosecha. Y hablando de los mercados de este producto tan típico de esa región argentina, han mejorado los precios un 10% respecto a 2016, ya que la cosecha de España, que es el principal exportador a nivel mundial, no ha sido lo esperado. Así que, bueno, mejores precios para los productores locales.
Hablando de esperar, Carlos, acá estamos esperando algún empaque que llegue con el producto mencionado.
Rellenas. ¿Tipo griega te gustan? No.
A mí
lo que venga.
A mí me encanta la aceituna. Sí, te lo juro. Soy fanático. Siempre en casa.
Yo tengo tres frasquitos siempre. Uno lo preparo yo.
Ah, ese nunca me combinaste.
No, jamás. Ese es para mí. Para mí, de algún aspecto.
Me doy cuenta, no estoy dentro de sus aspectos. No hay problema. Ya que estoy en La Rioja, 7 grados 9, la temperatura, cielo despejado, 90 el porcentaje de la humedad, vientos leves, cielo nublado, lo que se prevé para el resto de la jornada, la máxima, 20 grados hoy. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. 5 de la mañana con 20 minutos. Les voy a recordar, el 20 de junio hacemos el sorteo para ver quién se lleva un juego completo, un equipo completo de mate. Termo, mate, bombilla. Tenés que buscar la autolimpiante.
No te olvides.
Esa bombilla no la he visto en ninguna otra parte. Salvo que yo tengo una que me regalaste vos.
Yo te regalé, ¿viste? No te convido con aceituna, pero te regalé una bombilla.
Si estás dentro de su afecto, tonto.
Sí.
¿Tenés previsto invitarme a hacer más lo grande?
Pero yo no ando pagando deudas con asados ajenos.
Ya
lo voy a contar.
El viernes que viene vamos a
una. ¿No ves? El viernes me llevo para pagar una deuda. Bueno, señoras y señores, no se vayan, ya volvemos.
Estás escuchando Campo en Acción. Estás escuchando Nacional.
Superficial, raro, perdedor, aburrido, tonto,
debilucho.
Nunca deberían ser solo palabras. Son mucho más.
Miles de chicos en el mundo son víctimas de humillación. Buscar una solución es responsabilidad de cada uno de nosotros.
No te quedes callado.
No difundas rumores.
No seas cómplice.
Por una convivencia sin violencia. Radio Nacional. La radio de todos.
Ahora, Nacional. En todo el país.
5 de la madrugada, 21 minutos.
Nos escuchás también en Zapala.
Por FM 93.9.
Para vos que sos estudiante, emprendedor o una empresa, el Fondo Nacional para la Promoción del Software financia tus proyectos de investigación, transferencia de conocimientos, desarrollo de nuevos productos y procesos de software, servicios, sistemas o soluciones en tecnología y telecomunicaciones, normas de calidad, ayudándote además a internacionalizar tu empresa. Te esperamos en el Polo Científico y Tecnológico, Godoy Cruz 2370, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en www.agencia.gov.ar. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Presidencia de la Nación.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Seguí a la radio en Twitter @NacionalAM870.
Desde hace dos décadas comunicamos al campo entrerriano. Hoy comunicamos para todo el país. Campo en Acción.
Muy bien, 5 y 23 minutos. En un ratito vamos a estar conociendo cómo fue la asamblea de ayer en Sunchales, la asamblea de Sancor y todos sus productores asociados.
Déjame que salude a la gente de Santa Rosa, en La Pampa, 2 grados 7 la temperatura. Sensación térmica bajo cero, 96 el porcentaje de la humedad, cielo despejado para lo que resta del día, cielo algo nublado, 15 grados la temperatura máxima prevista para hoy en La Pampa.
Bueno, este martes la cooperativa Sancor llevó a cabo la asamblea extraordinaria en Sunchales, allí se aprobó, bueno, reestructurar la empresa, y para conocer más detalles sobre lo que se habló, lo que se dijo y cómo es la perspectiva de esta gran empresa cooperativa argentina, charlamos con Gustavo Quijena, editor responsable de Nuestro Agro, una publicación de Rafaela que conoce y mucho del tema lácteo.
Bueno, hay que decir que obviamente, como bien lo dijiste en tu presentación, en el día de ayer la cooperativa Unidas Limitadas Sancor realizó una asamblea extraordinaria que ya estaba pautada para esta fecha, en la cual lo que sucedió fue que se aprobó la conformación del fideicomiso financiero de administración, que por lo cual el gobierno, bueno, como ya sabemos y estuvimos diciendo en los días previos, giraba 450 millones de pesos en concepto de un crédito que va a ser administrado por este fideicomiso, y se aprobó también lo que se denomina el plan Sancor, que es lo que va a suceder en los próximos meses, teniendo en cuenta, bueno, ya el futuro concreto de la cooperativa láctea. Estos 450 millones de pesos que el gobierno nacional se comprometió a prestarle a Sancor, deberían sí o sí ir a un fideicomiso, dada la delicada situación financiera por la que atraviesa la empresa Sancor, y sin lugar a dudas, la única manera de garantizar que esos fondos sean utilizados correctamente era conformando este fideicomiso entre administradores que van a ser veedores del gobierno, integrantes de la cooperativa, y también tenemos entendido que estarían participando gente del gremio de los trabajadores lecheros, como para, bueno, funcionar una especie de auditoría y que estos millones de pesos, que parecen muchos a simple vista, pero no son tantos, si querés después lo puntualizamos.
Sí, te iba a preguntar sobre ese dinero que tendrá que ser administrado, ¿qué tipo de prioridades se le dará? ¿Cuáles son los primeros, a dónde se va a afectar esos fondos?
Bueno, a ver, ya entrando a puntualizar entonces sobre este tema, que digamos, a ver, hay que decir que la asamblea de socios del día de ayer lo que hizo fue, digamos, darle empoderamiento al Consejo Directivo para que administre este fideicomiso. Es una cuestión estatutaria, digamos, necesaria para una cooperativa. La cooperativa no puede tomar, el presidente de la cooperativa, ni sus consejeros pueden tomar ninguna decisión si antes no pasa por una asamblea de socios. Esta es quizás una complicación que tiene Sancor de aquí al futuro, porque cada decisión va a tener que ser sometida a una asamblea y a una votación. Ahora, yendo concretamente a lo que me preguntabas, estos 450 millones de pesos que el gobierno va a girarle a Sancor son para volver a poner en funcionamiento a la cooperativa láctea. Es decir, hace ya prácticamente 3 meses la cooperativa láctea entró en un proceso como de suspensión de actividades, incluso con 3 plantas cerradas, con muchas de las otras que no cerraron, pero sin actividad, sin, digamos, recibir materia prima. De hecho, se derivaba la materia prima en gran cantidad a industrias colegas aquí de la zona, en plena cuenta lechera. Y entonces esos 450 millones no van a ser utilizados, digamos, tan prontamente. Lo que van a hacer es tratar de negociar quitas en deudas puntuales, ya sea con proveedores de insumos, ya sea con regularizar el pago a productores, negociar deudas acuciantes, digamos, que Sancor tenía con fondos financieros, con bancos y demás. Es decir, es un dinero que se va a utilizar para volver a poner operativa a la cooperativa. Y allí la cooperativa confía en que, obviamente, al tener una marca tan reconocida, el circuito comercial de ventas va nuevamente a poner a Sancor en carrera, ¿no?
Gustavo, ¿hoy cuánto está procesando diariamente Sancor?
Bueno, ahí es un punto clave el que tocás. Sancor está preparada como industria láctea con sus 12 plantas, está preparada para procesar alrededor de 4 millones de litros de leche diarios. y hoy apenas está llegando al millón de litros. Es decir, en la caída que ha tenido en captación de materia prima, que por supuesto también responde a la crisis general que tiene la lechería, ¿no? La fuerte caída de producción. Hoy Sancor no llega al millón de litros de leche. Esto, sin lugar a dudas, con toda su estructura, su pesada estructura, hace que la empresa sea altamente ineficiente, ¿no?, por llamarlo de alguna manera. Así que esa es la realidad un poco.
Gustavo, sabemos todos, por lo que vos estás comentando también, que Sancor ha sido una referencia a nivel nacional, inclusive en marcar precios de referencia para todo lo que es el sector y la cadena láctea en cada uno de sus eslabones. Desde el punto de vista social sabemos que involucra a miles de familias, no solo los directos involucrados, los trabajadores, sino bueno, todo lo que gira alrededor de esta inmensa cooperativa. ¿Cómo quedará la situación en el futuro inmediato de todos los trabajadores, la familia? ¿Esto se mantiene? ¿Cómo es la situación?
Bueno, la respuesta no es sencilla, porque hablando de productores socios, Sancor supo tener alrededor de 1.300 productores socios, y hoy le quedan apenas 1.000, ¿sí? Quizás no llegue a 1.000. Todos estos datos que yo te doy son datos que obviamente nosotros conocemos a través de las fuentes que nos nutren esta información de Sancor. Recordemos que Sancor es una empresa que siempre fue muy hermética en cuanto a comunicar, digamos, este tipo de datos. Pero lo que se sabe, lo que nosotros podemos constatar, es que hoy Sancor ha perdido cerca de 300 productores socios en estos últimos meses, que obviamente, sin cobrar por su materia prima entregada diariamente, emigraron a otras industrias lácteas. Por otro lado, Sancor tiene en la actualidad unos 3.900 empleados. Esta es una estructura que obviamente es muy pesada para la empresa, ya que ha caído fuertemente en su captación de materia prima. Sobre este personal se dice que Sancor aspira a quedarse aproximadamente con 2.800 a 2.900 empleados, es decir, unos 1.000 empleados. Lamentablemente, estas son las decisiones difíciles que tiene que tomar la empresa. Ya están, digamos, en conversaciones para retiros voluntarios. Empresas que, de las tres plantas que están cerradas, por ejemplo, en Moldes, Charlone y Centeno, aquí en la provincia de Santa Fe, todos esos empleados aparentemente serían absorbidos por compradores de esas plantas que Sancor no tiene pensado volver a abrir. Y la planta de Brickman, que era la cuarta, que en principio había estado cerrada unos días, va a seguir funcionando. De hecho, ya está abierta y funciona como un gran depósito de quesos. Es un pueblo aquí cerquita de Rafaela, que queda en la provincia de Córdoba, que era la cuarta planta, digamos, que estaba comprometida, pero que sigue abierta. Bueno, y después hay que sumarle todo el sistema de logística propia que tiene Sancor, que suma aproximadamente unos 400 repositores, digamos, y representantes de la marca que funcionan como empleados directos de la cooperativa, que también este servicio sería tercerizado. Obviamente Sancor se desprendería de a poco, paulatinamente, de esto acá, que sin dudas hace muy pesada su estructura laboral. ¿Y qué pasará? Bueno, esa es la gran pregunta que nosotros nos hacemos, ¿no?, los periodistas. El destino final de Sancor no lo sabemos, es una incertidumbre. Ayer en la asamblea lo que sucedió fue justamente que se puso a consideración de los socios de qué manera quieren, digamos, reestructurar la empresa o cuál va a ser el plan para buscar socios estratégicos. Sancor no tiene otro camino que no sea buscar socios estratégicos, porque la deuda es muy pesada y si no viene un capital, que en este caso se estima que puede ser extranjero, y yo creo que no queda otra que sea extranjero, porque es una empresa que obviamente cuesta un dinero importante y aparte es un mercado muy específico el lácteo, así que tiene que venir alguien que lo conozca. No creo que tenga otro camino Sancor por delante que no sea por lo menos la venta de un gran porcentaje de sus acciones. Y para eso deberán convocar, obviamente, en los próximos meses a otra asamblea de socios para ir estableciendo, bueno, el nivel de aprobación y de votación en la asamblea.
Lo último que te consulto, Gustavo, y que tiene que ver un poco por la influencia que tiene la empresa desde lo económico y lo social en la provincia de Santa Fe, en este caso, ¿cómo ha jugado el gobierno provincial con respecto a la empresa?
Bueno, el papel del gobierno provincial es un tanto, yo no quiero ser en esto peyorativo, pero es un poco decorativo el papel que juega la provincia, porque la provincia no tiene las herramientas necesarias como para poder para poder ejecutar un salvataje de la cooperativa Sancor. Estamos hablando de un número muy importante de deudas, se estima que son arriba de los 5.000 millones de pesos la deuda total de Sancor. Es decir, un gobierno provincial, yo creo que ningún gobierno provincial puede asumir esa deuda, ni siquiera con un préstamo de ninguna clase. Y la provincia ha jugado un papel quizás en esto, bueno, un tanto más declamativo que otra cosa, ¿no? Es decir, están todos preocupados. Imagínate que estamos hablando de muchas fuentes laborales, de la vida económica y social de los pueblos. La cuenta lechera, como vos sabés, es un entramado de pueblos cada 10 kilómetros, en donde por todos lados aparecen vacas y pymes lácteas o sucursales de Sancor. Entonces, digo, el entramado es muy complejo y el impacto que ha tenido esta crisis y que está teniendo es muy importante. Pero la provincia no tiene demasiadas herramientas en este aspecto. Incluso se prometió un crédito allá por febrero para los tamberos en emergencia, de los cuales obviamente muchos son remitentes de Sancor, y sin embargo este crédito se ha ejecutado a cuentagotas, muy pocos los han recibido. La Nación también ha jugado allí un papel más político que técnico y tampoco ha girado recursos en tiempo y forma. Entonces digo, me parece que la política en esto está un poco al margen. Sancor deberá arreglarse digamos, como se dice vulgarmente, un poco sola, y en esto no va a quedar otra, por eso lo que te decía, de buscar un socio estratégico. ¿Quiénes figuran en la lista de interesados para comprar acciones de Sancor o quedarse con un porcentaje en el futuro? Y como te imaginarás, Sancor llegó a ser una de las 10 lácteas más importantes del mundo. Figuró en el top 10 durante muchos años como principal láctea del mundo. Te imaginarás que es un bocadillo muy apetecible para capitales extranjeros, porque es una marca ya instalada, conocida en los principales mercados. Así que se habla de Lactalis en Francia, que es el principal grupo lácteo del mundo. Se habla de Fonterra, que es el principal exportador de commodities del mundo, de Nueva Zelanda. Y se habla también del grupo Lala, que es un grupo mexicano, también que viene con fuerte respaldo de capitales, digamos, multinacionales, y que estaría interesado. Así que son algunos de los nombres que suenan, pero yo diría que no habría que apresurarse para hablar de estos temas, porque por lo menos por delante quedan 4 a 6 meses donde Sancor tiene que primero emprender su propio plan de reestructuración. Esto es ponerse al día con proveedores, productores, recuperar materia prima y negociar salidas de personal, digamos, como para achicar un poco su pesada estructura.
Muy bien, agradecemos a Gustavo Gijena este completo informe sobre esta cooperativa, que ha sido una referencia, sigue siendo una referencia a nivel nacional e internacional, y que, en mi opinión, no debe estar simplemente dejada a la libertad del mercado. Creo que acá hay una cuestión social. Totalmente. En la cual no se puede dejar de tener en cuenta, ¿no? Son miles de familias que dependen de esta empresa.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
Hablábamos fuera de micrófono con Jorgelito Hernández, que hace poco estuvo en San Miguel de Tucumán para vivir las alternativas de un partido, de dos partidos, los dos equipos de la ciudad de Paraná, el que milita en la Primera B Nacional, que es Atlético Paraná, estuvo visitando a San Martín de Tucumán, y Patronato de la Juventud Católica, la máxima categoría, a Atlético Tucumán, que esta noche,
sí, señor,
esta noche mide fuerzas con River en el partido que había quedado pendiente.
Tal cual.
Bueno, 31 de mayo de 1565 se funda la ciudad de San Miguel de Tucumán y nueva tierra de promisión. Hoy es el cumpleaños. Por supuesto, la fundación fue a unos 60 kilómetros del lugar donde hoy se emplaza. Pero qué hermosa ciudad. Monumento histórico, una ciudad maravillosa, con una vida nocturna. Puede dar fe, Jorgelito. Hablábamos de cómo se vive el fútbol, con mucha pasión. Pero todo lo que hacen prácticamente lo viven con mucha pasión. Tienen una fiesta que es la fiesta de los estudiantes, que es la única fiesta, se llama la Semana de los Estudiantes. Es la única fiesta que hay en todo el país. Y dura varios días, entre otras cosas, son pequeños detalles. Y para saludar a los amigos de Tucumán y saludar al país, que mejor que, por supuesto, invitar a la Voz de América a que recuerde un clásico que todos cantamos alguna vez. Sosa, en este cumpleaños de San Miguel de Tucumán, cuando llegamos a las 5:40, vamos a hacer una pequeña pausa.
Sí, señor.
Después nos vamos a ir a Corrientes.
Y vamos a ir a Corrientes, vamos a ver cómo está el panorama triste, ¿no?, de la provincia de Corrientes con las inundaciones.
Preocupante, realmente. Ya volvemos.
En Nacional estás escuchando Campo en Acción. Próximo programa, Panorama Nacional.
Si te sentís preocupado, angustiado, sentís que no lo reconoces, te duele verlo sufrir, pensás que alguien querido podría estar consumiendo drogas y no sabes qué hacer, nosotros te entendemos. Naranón ayuda a los familiares y amigos de adictos a las drogas. Compartimos nuestra experiencia de haber estado en el mismo lugar. Llámanos al 0800-999-3539 o al 011-4954-8356. Entrá a naranon.org.ar. Naranon es libre, gratuito y confidencial. La recuperación es posible.
Vení a ver la radio. Visita la muestra 80 años de Radio Nacional.
Soy Héctor Larrea. Voy a contarte la historia de la radio en pocos minutos.
Repasamos nuestra historia a través de audios, radios antiguas, imágenes y material de archivo único.
Radio del Estado
transmite la síntesis noticiosa oficial.
LRA1, Radio Nacional Buenos Aires.
Radio Difusión Argentina al Exterior.
Inicia su transmisión LRA Radio Isla Malvinas.
Miércoles a domingos, de 13 a 20. Primer piso, CCK, Sarmiento 151.
Hay muchas cosas más de la radio.
Es un mundo lleno de anécdotas, de fantasía, de magia.
Los esperamos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5:00 a.m, 42 minutos.
Los escuchás también en Río Turbio.
Por FM 90.3.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras
en un solo lugar.
Escucha en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Las noticias del campo donde deben estar. Campo en Acción.
de lunes a viernes por Nacional.
Muy bien, seguimos a la hora 5:43 con más información. Hoy en los títulos comentábamos, bueno, un informe de la Coordinadora de Industrias y Productos Alimenticios, la COPAL, señaló que en los primeros tres meses de este año ha habido una caída en la producción de alimentos y bebidas. Según este estudio, la baja fue impulsada por rubros como vinos, lácteos, molienda, aceite vegetales, bebidas espirituosas, que tuvieron una caída importante en lo que tiene que ver con la producción. También las exportaciones del primer trimestre, el informe de la COPAL registra que se produjo un aumento en la facturación del 3,4%, se facturó 5.841 millones de dólares, en tanto que el volumen fue de 10.689.000 toneladas, ahí bajó un 7,3%.
En el día de ayer, la mesa de ganados y carnes se reunió con el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada, y en el encuentro hubo definiciones básicamente sobre los tres primeros temas más importantes que en los que se quería tratar. Uno son los reintegros. El gobierno confirmó que estarían por salir los pagos del 4% del reintegro de las exportaciones, y además que en junio se va a firmar la resolución adicional del 1,8%, que se pagará con retroactividad a enero del 2017, y esta medida está destinada a la carne vacuna, pero también al aviar. Atención con esto. También se coincidió en la importancia de incrementar la producción de novillo pesado en nuestro país a través de un mecanismo de beneficio impositivo y o reembolso adicional. Y con respecto al control de evasión, se anunció la firma de la resolución para la instalación de cámaras electrónicas, que son las famosas cajas negras y cámara de video en el palco de la faena. Ahí estuvo el titular de la FIP, que presentó los resultados de los dos primeros meses del control de evasión en frigorífico y Matarife, y manifestó que por el 99% de las cabezas faenadas se habría efectuado el anticipo del pago cuenta en IVA en ingresos brutos. Además, se trataron otros temas como son el estándar sanitario en todo el país, retenciones en cuero, mercados internacionales y mercados a futuro.
5:45.
Las noticias del campo donde deben estar. Campo en Acción. De lunes a viernes. Por Nacional.
5:46. Bueno, son muchas las provincias argentinas que tienen problemas por la creciente de los ríos, por las intensas lluvias, inmensas zonas afectadas que no solo afectan a la cuestión productiva, sino a los pueblos, a la gente. Eso es lo más grave. Bueno, estamos en comunicación con Raúl Andere, que es un productor agropecuario, es médico veterinario, vive en Alvear, en la provincia de Corrientes, y le agradecemos mucho esta posibilidad de comunicarnos con alguien que conoce mucho la zona productiva y que nos va a contar en directo, digamos, cómo está la situación. Raúl, ¿cómo te va? Miguel Roberto te saluda, buen día.
Pero buen día, Miguel, buen día a toda tu audiencia. Bueno, en Radio Nacional, en este programa agropecuario que hace muy interesante a la madrugada. Lo que podemos estar seguros es que nos escucha toda la gente del campo, ¿no? Gente entendida en la materia.
Bueno, ¿y vos nos estás escuchando?
Acá contanos. Es terrible por la cantidad de agua caída. Estamos en una emergencia hídrica prácticamente inédita, ¿no? Venimos ya del año pasado con algo similar, pero esto es mucho peor, mucho peor.
La situación se complica por las lluvias y también ahora la crecida de los ríos, ¿no?
Exactamente. Nosotros estamos en la zona este, en media de la provincia de Corrientes, de frontera con Brasil, sobre la ruta nacional 14. No nos olvidemos que el río Uruguay es un río muy largo, nace allá por el noreste del estado de Río Grande do Sul, por la confluencia de dos ríos, el río Pelotas y el río Canoas, viene contorneando la sierra allá en el límite de los estados de Santa Catarina y el Río Grande do Sul, así que tiene unos 1.800 kilómetros y recoge agua de toda esa región, que está lloviendo copiosamente también desde hace varios días. Ahora se viene un repunte Así que hay noticias alarmantes de esa zona. No nos olvidemos que Corrientes es un plato, es una planicie con ondulaciones leves, que naturalmente sabemos que es un reservorio mundial de agua. Imagínate con toda la cantidad de agua que cayó, es muy difícil que escurra, ¿no?
Raúl, ¿vos a qué te dedicás en la parte productiva?
Y yo me dedico a grandes animales, tengo 30 años de profesión, estuve aproximadamente 25 años al frente de la programación de FUCOSA acá en Alvear y Santo Tomé, ahora no trabajo en ese tema, estoy viviendo en el campo, en mi establecimiento rural, acá en la Ruta Nacional 14, kilómetro 625, soy un productor mediano chico que produzco bovinos, ovinos y tengo algo de deforestación.
Esta situación, ¿vos crees que es cambio climático? ¿Es una cosa que se sucede cíclicamente? ¿Cómo lo observás desde tu experiencia?
Desde mi experiencia puedo decir que esto cíclicamente está ocurriendo, ¿no? El fenómeno del Niño. Acá puntualmente está lloviendo hace aproximadamente 10 días de seguido, entre llovina y lluvia torrencial, como en este momento, que está afectando rigurosamente la producción, sobre todo el productor mediano, el chico, aquel productor hasta 300 cabezas. Sabemos que acá en esta zona puntualmente el ganado se alimenta por pastoreo directo. No hay pasturas, no hay suplementación alimenticia de ninguna manera, porque los recursos son escasos, los recursos de los productores. Y esto se va a producir un fenómeno en cascada. Es decir, una cosa desencadena la otra, para no decir que un problema desencadena otro. ¿Qué? Nos estamos avecinando a la época de aparición tanto de las ovejas como del ganado vacuno. Acá en esta zona, es zona de malezales, zona de bañados, cañada, eso está todo lleno, todo lleno. Imagínate que ayer comentaban, y está en los medios de comunicación de Brasil, que se interrumpió la ruta entre Itaquí, el pueblo vecino, la ciudad vecina que tenemos acá, con Uruguayana, por el corte del río, del puente sobre el río Ibicuí. Todo ese tráfico está viniendo vía puente internacional, Uruguayana, Paso de los Libres, a Santo Tomé, y ahí pasan de vuelta por el puente de la Integración en Santo Tomé a Brasil, o si no, tienen que ir por Alegrete, más al este. El tráfico vehicular. Y acá no está muy lejos, los arroyos Irayú, Cuay Chico, Cuay Grande, acá de la zona, Cañada Santa Ana, el puente La Guapeí, que tiene mi edad aproximadamente, más de 50 años, nunca se le hizo mantenimiento.
Raúl, vos trabajaste muchos años en FUCOSA, por lo tanto, conocés cuánto es la población ganadera de la región sur de la provincia de Corrientes, donde está más afectado.
Y mira, la provincia de Corrientes tiene alrededor de 5 millones de cabezas, donde hay 2.200.000 vacas, que se produce en la provincia alrededor de 1 millón de terneros por año. Este año se va a ver seriamente afectada, porque yo recorrí la provincia hace 10 días que estuve en Corrientes, y por el corte del puente en el arroyo Ibirucuá tuve que volver por Mercedes, y todos esos ríos ahí, río Corrientes, río Santa Lucía, el Batel, la zona de la Cruz, está todo inundado, y con muchísima agua, pero muchísima agua, es un océano. Así que yo pienso que está afectada toda la provincia. Me parece insuficiente desde la humildad y de la crítica constructiva que el gobierno provincial haya decretado emergencia a solo 13 de los 25 departamentos de la provincia de Corrientes. Como sabemos, el agua para algún lado va, ¿no es cierto?, y va al sur. Lo que no va al río Paraná, que según dicen está, y veo yo que está represado por la Ruta 12, y lo que no viene al río Uruguay, no se queda ahí, se baja río abajo, baja al sur. Corrientes es una provincia que está horadada y labrada por lagunas, esteros, ríos, riachos. Y bueno, eso está todo lleno. Como te decía, la vaca en lo general de la provincia, no digo al sur, Mercedes, Curuzú, que son lugares, digamos, de lomada, de campo más alto, que es la parte sur, pero acá, en esta zona, en la zona este, en esta zona marginal que tenemos, que Alvear, Santo Tomé, Paso de los Libres, y estamos en problemas.
¿Qué hace el productor chico, como vos, el mediano, ¿A dónde lleva la hacienda cuando está en esta situación? ¿Cómo la alimenta en esta época y se viene el invierno, que por ahí, encima, si no hay pasturas, va a ser más complicado?
Pero esto va a ser complicadísimo. Algunos productores llevan a campo vecino más alto, tienen altura en sus propios campos, un lugarcito más alto, pero el problema es que primero, como te decía, se produce un fenómeno en cascada. Primero se produce el pisoteo de la pastura directa. Después, con el tránsito, queda todo barro. O sea que ese productor va a tener que recurrir a algún lado, de alguna forma vender algo, comprar alimento balanceado. Si bien el gobierno de la provincia es un... Entonces yo creo que va a tener que ser muchísimo alimento, tener que pasar, como estaban diciendo recién con la cooperativa Sanco, la nación tiene que venir a auxiliar esto urgente, a traer gente, a ponerse al frente de la situación, y con medidas reales, ¿no es cierto?, medidas lógicas. Acá imaginar, los productores que están con deuda del Banco Nación, por ejemplo, siguen las actuaciones judiciales del Banco Nación en el juzgado de paso de Los Libres. Las actuaciones siguen durante la emergencia que ya hubo hace un año, y siguen, las notificaciones siguen, el abogado del banco sigue gestionando para el cobro honorario el 15% de deudas ya pagadas. O sea que no es una crítica puntualmente hacia nadie, sino que es algo que yo diría que tiene que venir Nación, el Banco Nación, puntualmente, y asistir a los productores para sacarlos adelante con medidas coherentes, con cosas lógicas, refinanciaciones. Como es sabido, el productor es muy noble, al productor se le saca de la situación problemática y el productor te va a responder con producción en el momento. Creo que entendés lo que te digo, sí, la audiencia, sí, que está escuchando, que es una audiencia rural, sabe lo que le digo.
Bueno, Raúl, por supuesto, nuestros micrófonos y Radio Nacional siempre atenta a toda esta situación que se está dando en distintas zonas del país, porque lamentablemente no es solamente en la provincia de Corrientes, en distintos lugares se ha dado esta situación de crecientes de ríos, lluvias muy intensas. Estábamos hoy comentando en La Pampa, en casi 800.000 hectáreas bajo agua también. Bueno, ojalá llegue la mano de aquellos que tienen posibilidad, tienen decisión política, para que toda esta zona pueda soportar esta situación y vuelva nuevamente, cuando se den las condiciones, a producir, y más que nada también la gente que está afectada en sus viviendas, en su vida diaria. Raúl, te agradecemos mucho, te mandamos un fuerte abrazo, por supuesto, y nuestra solidaridad con toda la gente afectada.
Bueno, esperemos que venga Nación. Y muchas gracias, muchísimas gracias por el espacio que me das, muy bueno el programa. Saludo a todos y un gran saludo a la amplísima audiencia del programa de ustedes.
Gracias, ahí estaba Raúl Andere, veterinario, productor, él vive en Alvear, provincia de Corrientes, zona afectada, y el río Uruguay está creciendo y mucho.
Panorama sombrío.
Exacto, seguro.
Sombrío y preocupante.
Y a mí lo que me llamó la atención, que no se lo alcancé a preguntar a Raúl por una cuestión de tiempo básicamente, es si bien desde el Gobierno Nacional no ha tomado la medida para cubrir todos los departamentos, si no hay asociaciones de productores o entidades gremiales del agro que se lo hagan ver, digamos, porque la situación es muy desesperante.
Supongo que realmente lo deben saber.
Nos vamos a despedir con mi querido amigo Mario Suárez de Villaguay, para el mundo, uno de los mejores cantores de la música del litoral.
Se fue y prometieron no olvidar cada momento compartido. El lecho tibio del amor, la selva en celos y el rubor cuando caía su vestido. El viento pone en el adiós, el pronto, el siempre, el volveré, pero es verano y hace frío. Besó su pelo una vez más, la vio marcharse y murmuró: espero donde vuela mi río, donde al azul se vuela el río. Hay un adiós de otoño frío, el viento es nube de rocío. Se fue y prometieron no olvidar cada momento comprendido. El lecho tibio del amor, la selva en celos y el rubor cuando caía su vestido. El viento pone en el adiós, el pronto, el siempre, el volveré, pero es verano y hace frío. Besó su pelo una vez más, la vio marcharse y murmuró: espero donde vuela el río.